Pues a ver si os pego el jueguecito de clasificar animales, que es clarista y está bien. A ver, cuando demos lo que son protóstomos, deuterostomos y demás cosas de animales, que lo conocéis un poco mejor y los vamos a tratar más este año, pues trataremos de hacer bien esas clasificaciones. Vale, venga, entonces, de ser enemigos sabíamos que son los más distintos que hay, pues son las bacterias. Vale, bacterias. O un grupo de procariotas dio lugar a las arqueas. Vale, lo vamos a poner así porque nos quede a la derecha, que nosotros le demos de izquierda a derecha los que vamos a ir viendo. Vale, pero ya sabéis que todas estas cosas se les puede dar giro a las ramas y son exactamente el mismo árbol. Vale, porque estamos viendo relaciones. No estamos leyendo cuando leemos un texto. Eso se entiende, ¿no? Venga, entonces. Los demás organismos, ¿vale? Estos son eucariotas. Eucariotas. Y de eucariotas hemos hecho cuatro reinos, ¿eh? Uno que ya lo veremos más adelante, que son los animales, los hongos. Aquí vamos a meter las plantas, ¿vale? Y todos los demás grupos son de estos que estamos viendo, que lo vamos a llamar protistas. Esto no nos vale como clasificación cladista, pero por lo menos para que sepáis cómo van, tampoco nos vamos a meter mucho en cómo están relacionados unos con otros. ¿Vale? De protistas, habíamos visto varios grupos de algas que son independientes, han evolucionado independientemente. Ya hablaremos cuando veamos las plantas y las algas de dónde han salido estas plantas, ¿vale? Con los, cuando veamos evolución, veremos que las cloroplastos vienen de una cianobacteria, que es una cianobacteria, que es un tipo de bacteria que sigue viviendo aquí y es muy abundante. Intentaremos verla en prácticas, ¿vale? Lo metieron dentro una célula eucariota y de ahí vienen el grupo de las algas verdes y las algas rojas, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de ellas. Y los demás algas, todas estas algas que estamos viendo, que si estos no tienen clorofila, que si una euglena, que es como un tripanosoma con cloroplastos, un dinoflagelado, que los hay, con cloroplastos o sin cloroplastos, un xantofito, un crisofito, un feófito, un bacilarofito, que ya hemos hablado de ellos, lo que han hecho no es meter, no son herederos de ese alga que metió la cianobacteria, sino que han metido otras algas dentro, o sea que es célula que metió un alga, célula que metió una cianobacteria, un alga roja, un alga verde, ¿vale? Y estas han metido a su vez dentro algas rojas o algas verdes. Y los corales a su vez han metido estos que ya tenían dentro, alga verde que ya tenía dentro, alga roja, ¿vale? O sea que ese proceso, que es muchas veces bueno, yo me como a alguien y me quedo con lo que me vale, que es lo que hace fotosíntesis, que es el cloroplasto, pues ha surgido varias veces, ¿vale? Entonces estos ya tienen cloroplastos que no se llaman primarios, sino que son secundarios, ¿vale? Cloroplastos de algas que ya tenían cloroplastos, ¿vale? Bueno, ¿no os habéis enterado de nada? Bueno, es que pones cara de no enterarte de nada. Venga, entonces, ¿de estos cuáles nos tenemos que saber?
De protistas, ¿eh? Vamos a hacer un grupo de protistas que es hacer trampa, ya os lo digo. Hemos visto, tenéis que saber, los ciliares. Vale, el ciliado es ese que tiene muchos pelitos. Si llego a acordarme, si llegáis a hacer la vuelta más tarde, podéis haber respirado. Y habíamos hecho repaso de práctica. Con la práctica que hagamos de infusorios, vamos a ver muchísimos organismos distintos, pequeñitos, que van a ser sobre todo protistas, pero también animales pequeños, porque hay filos de animales muy pequeñitos, que son medio menos de un milímetro y tienen cientos de células, ¿vale? Y nos valdría para repasar, pero como no hemos venido, pues nada. Otro grupo es el de las algas pardas. ¿Qué hay que saber? Los feófitos son las algas pardas, que normalmente la manera normal de vivir es que están fijadas al fondo marino y luego tienen, por una parte, no es una raíz, ¿vale? Ya veremos qué puñetas es una raíz. Una raíz es un órgano de las plantas superiores, de los traqueófitos. ¿Vale? Entonces, este feófito, ¿qué es lo que tiene? Una fijación al suelo, y son pluricelulares, normalmente tiene unos flotadores en las ramificaciones que tiene para mantenerse erguido cuando está debajo del agua. ¿Vale? Entonces, si cogiese una cosa, la fijáis al fondo y le ponéis unos flotadores para que se mantenga ahí. Ese hay que saberse. Y también hay que saberse las diatomeas, que están relacionadas con los feófitos, que son estas algas.
Hola Arturo,
buenos días.
¿Qué se hace en el mundo?
Aquí hay poco.
Eres de los privilegiados, entonces te lo pones.
Pero eso no es privilegiado.
Si tuviéramos contigo a primera hora, también vendría. Conocería mis trabajos.
Eso es la buena mala. Algo es porque se ha dormido y esto, pero quieren venir todos.
8 aquí y 8 habla. O sea, yo ahora
me he puesto el otro. Soy un ignorante, pero les pongo directamente justificado, pero antes le ponía falta y luego justificado.
Sí, pero porque antes, si la ponías justificada, no llegaba la notificación, pero ahora sí.
Eso ya está. Por actualizarme, gracias.
Sí, venga, hasta luego.
Venga, esos bichines se llaman diatomeas o bacilarofitos, ¿vale? Y nos habíamos quedado ahí. Vamos a ver qué más grupos de protistas hay que saberse. Otra cosa, con la clasificación de los protistas, como se está estudiando sus relaciones, ¿vale? Esta que tenemos aquí, que tenéis un árbol como este, ¿vale? En alguna no se había resuelto cómo están relacionados. Esto se actualiza mucho, porque ahora se hacen pruebas de ADN de las mitocondrias y se pueden saber sus relaciones. De modo que muchos de estas ramas que salen de un punto, ahora se sabe cómo están relacionadas unas con otras, ¿vale? Los grupos que os tenéis que aprender, pues os los pondré yo en una hoja, ¿vale? Venga, más protistas que tenemos que hay que saberse. Bueno, que hay que saber si o no. Hay unos que se llaman los actinópodos o radiolarios, que son unos protozoos muy graciosos, que son muy bonitos porque parecen soles, ¿vale? Están metidos, viven en el agua, son los heliozoos. Y los radiolarios, que son como soles, ¿vale? Tienen unos microtúbulos que crean filamentos que salen de este bichito y aquí se quedan pegadas las partículas de los que se alimentan, ¿vale? Son unicelulares, ¿vale? Pero grandes. Los pegan a estos filamentos que tienen rígidos, los llevan a la célula y los ingieren por invaginación, ¿vale? Entonces, si veis alguna vez... Esto es difícil de ver, ¿vale? Cuando hay, suele haber bastantes, pero... pues eso, bichitos como estos, también protistas. ¿Hace falta saberse los heliozoos y estos? Pues no, ¿vale? Esto es, ya veremos, estos son los, bueno, no lo veremos mucho este año, microtúbulos que tienen para formar estas varillas que tienen, que les sirven para capturar sus presas, ¿vale? Pues nada, actinóporos. Los foraminíferos, estos son muy graciosos porque esto los habéis visto vosotros. Cuando estuvimos con la caliza de alveolinas, una caliza fosilífera, en aquellos tiempos en los que estudiabais geología, había una piedra blanca con cosas ahí puestas, anda que no parece que hace tiempo. Dijimos, caliza fosilífera, pues era de estos bichites, ¿vale? Los foraminíferos son organismos unicelulares, con una cubierta por fuera, ¿vale? De calcárea, por eso fosilizan bien. Y a veces pueden ser muy grandes. Tienen una célula, pero una célula que a veces puede ser gigante. Los nomulites, que son como monedas, son de este grupo, y las alveolinas también, ¿vale? Vamos a ver un foraminífero. Son fósiles característicos de algunos periodos, como los nomulites y demás, ¿vale? A ver dónde están los foraminíferos. Tienen como un caparazón, pero son organismos unicelulares, ¿vale? No son... Tienen caparazoncitos que a veces parecen de moluscos, ¿vale? Pero son de organismos unicelulares y suelen hacer una capa detrás de otra, ¿vale? Los más famosos son los nomulites y las alveolinas. Los nomulites son estos, en forma de moneda. Te encuentras estas cosas en algunas piedras y es un protista de este tipo, ¿vale? Es un caparazón que va creciendo, fíjate, pues parece que se les han perdido aquí un montón de euros, pues son nomulites, ¿vale? Y las alveolinas son las que visteis vosotros en la caliza que tenemos. Siguen viviendo, pero fueron muy abundantes en otros periodos geológicos. Son así, pero como alargadas, ¿vale? ¿Os acordáis que se veían unas cositas así? Bueno, pues alveolinas, ¿vale? Venga, hay que aprendérselos tampoco, solo que saber que existen, ¿vale? El siguiente grupo ya sí que nos interesa, que son los rodófitos y los clorófitos. Estos también son algas,
¿vale? A veces son unicelulares, los clorófitos y los rodófitos son organismos muy complicados, ¿vale? Son algas rojas, si os fijasteis el año pasado, vuestros compañeros, mientras vosotros disfrutabais de la costa, iban cogiendo cosas. Pues tenían que coger un rodófito, ¿vale? Las algas rojas y las algas verdes, ¿vale? Están relacionadas. Las rojas se llaman rodófitos y las verdes se llaman clorófitos, ¿vale? A ver, los rodófitos y los clorófitos, los antepasados de estos bichos, son los primeros que metieron aquí en una bacteria fotosintética, una cianobacteria la metieron aquí, y otra bacteria que vimos, que son las bacterias respiradoras, la metimos aquí, en todos los eucariotas. Bueno, entonces tenemos todos los rodófitos y los clorófitos tienen cloroplastos, y algunos de estos luego metieron o rodófitos o clorófitos dentro, como los feófitos, las diatomeas, los crisófitos y demás. ¿Vale? Pero estos son los grupos que tienen cloroplastos primarios, ¿vale? Los que metieron una cianobacteria dentro. Lo veremos con detalle en evolución, ¿vale? Los rodófitos son las algas rojas, son fáciles de identificar porque son rojas. Son rojas porque están adaptadas a vivir normalmente a zonas profundas, casi todas viven fijas al sustrato, aunque también las hay flotantes, ¿vale? Y una cosa curiosa que les ocurre es que no tienen nunca ni cilios ni flagelos, ¿vale? Ya veremos cuando veamos evolución de los eucariotas. Que otra cosa que desarrollaron son cilios y flagelos. Casi todos los eucariotas tienen en algún momento de su ciclo cilios o flagelos, las dos cosas, o en el cuerpo, ¿vale? Nosotros también tenemos cilios y flagelos. ¿Dónde tenemos cilios y flagelos? ¿En qué células? Venga, tenemos muchos. Estos tienen en los espermatozoides, vosotras no tenéis, pero todo el árbol bronquial, todos los bronquios, bronquios alveolos, están llenos de cilios para limpiar los pulmones. Las células de los oídos, lo que antes se movía por una señal, ahora si lo movemos, manda una señal, las cosas siempre se recuperan evolutivamente. Nosotros oímos porque hay una especie de gelatina encima de unos cilios, ¿vale? Sabéis por dónde vais a saber las aceleraciones, también por esos cilios o flagelos. Vosotras, como vuestros óvulos no saben hacer nada, se arrastran hasta el útero por las trompas uterinas, que están también con cilios, que van moviendo el líquido. O sea que lo tenemos en muchos sitios, ¿vale? Todos los animales, o casi todos, tienen cilios o flagelos. Hay dos grupos grandes que no los tienen, que son las algas rojas, los rodófitos y los hongos. A un hongo no le podéis encontrar, a un hongo verdadero, nunca ni un cilio ni un flagelo. Estas tienen ciclos complicados. Cuando veamos la reproducción, pues lo mejor es que hay un ciclo de una alga roja, para que veáis que no es tan fácil. Macho, hembra, produzo óvulo, produzo espermatozoides, se juntan y no son individuos, sino a veces tienen ciclos bastante complicados. ¿Vale? Venga, las seis filamentosas, elistos, láminas plumosas, algunas cubiertas con cubiertas calcáreas, ¿vale? Y son en los organismos pluricelulares más antiguos que se han encontrado en el registro fósil. No quiere decir que sean los primeros, ¿vale? Pero como algunas ya tenían caparazón calcáreo o una cubierta calcárea, pues han fosilizado, y los eucariotas tienen como 1.000.000.000 de años o por ahí, pero los primeros que se vieron pluricelulares son de este grupo, ¿vale? Vamos a ver un rodófito. Esos hay que sabérselos, ¿vale? Rodófito, ¿vale? Estos son algas rojas, pues las habréis visto por las playas, suelen vivir fijas, muchas viven fijas al sustrato, ¿vale? Pero cuando se rompen, pues las arrastran las mareas y las llevan hasta la costa, imágenes de rodófitas o rodofitas, ¿vale? Y fijaros que tienen células y tienen un mecanismo de ramificación, y estas células, pues bastante complicadas, los órganos reproductivos también son complicados, o sea, que son pluricelulares que se les puede considerar que tienen casi tejidos o que tienen tejidos, ¿vale? Esto es la manera que se reproduce, bueno, que se bifurcan, ¿vale? Este señor no sé qué le ha pasado con el rodófito, se habrá comido alguno, ¿vale? Venga, algas rojas, ¿vale? Estas algas rojas, muchas veces, casi todos los organismos que hemos dicho que no sean algas rojas y algas verdes, que tienen cloroplastos, lo que han cogido es una alga roja y la han metido dentro, ¿vale?
algunos algas verdes, pero casi todos algas rojas. Mírales qué bonitos los rodófitos. Estas son laminares, ¿vale? Y casi siempre son rojos. ¿Por qué son rojos? Porque tienen un pigmento que no tienen otras algas y que les permite vivir, coger luz a profundidades más grandes, ¿vale? El agua va cogiendo radiaciones de manera diferencial, primero coge unas y luego otras, ¿vale? Entonces estas algas son rojas por los pigmentos que les permiten coger esas frecuencias y pueden vivir a profundidades más grandes en el mar, ¿vale? Si encontréis un alga de zonas profundas suele ser un alga roja, ¿vale? Venga, fijaros que las algas muchas veces se les clasifica, las algas principales que hemos visto, por los colores, ¿vale? Las cianofíceas son algas verde azuladas, ¿vale? Los rodófitos son algas rojas, los feófitos son algas pardas y los que nos quedan, que vamos a ver ahora, se llaman los clorófitos, ¿vale? Los clorófitos son algas verdes, ¿vale? Estas no hemos hecho nunca práctica con vosotros de nada. Qué lástima de vida, es que no nos dan horas. Pues esta es una, siempre que se hace la práctica de infusorios, pues se cogen algas verdes, ¿eh? Y luego lo que salga. ¿Por qué? Porque son superabundantes tanto en medios oceánicos como en medios de agua dulce. En medios de agua dulce son siempre las predominantes, ¿vale? Y tienen todo tipo de formas, ¿vale? Siempre tienen cloroplastos, con clorofila, que es de color verde y por eso el color, ¿vale? Pero luego pueden ser unicelulares. Cuando son unicelulares, con mucha frecuencia tienen dos flagelos, ¿vale? Pues hay algas verdes y estas las podemos ver, ¿eh? Aquí tienen los cloroplastos, núcleos, unicelulares, tienen siempre también paredes celulosas, porque ahora veremos que las algas verdes es el mismo grupo que las plantas, ¿de acuerdo? Tienen las mismas características que las plantas, ¿eh? Porque de hecho las plantas es un grupo de algas verdes, si fuésemos claristas, ¿vale? Entonces, ¿qué les caracteriza? Pues tienen pared celular de celulosa, como las plantas, ¿vale? Cloroplastos con clorofilas, como las plantas. Tienen reservas en forma de almidón, como las plantas, ¿vale? Y tienen flagelos también tienen las plantas, menos las angiospermas, que luego hablaremos de ellos, pero las plantas superiores, los demás clorófitos y plantas suelen tener flagelos, ¿vale? No, porque las plantas más abundantes ahora lo han perdido, pero las demás plantas tienen alguna fase o alguna cosa flagelada. Bueno, las hay, que las veremos también así como forma de media luna, ¿vale? Las hay en grupitos de cuatro con espinas, ¿vale? ¿Por qué van a tener grupitos de cuatro con espinas? ¿Para qué le van a ver en las espinas? Para que no se lo comamos bien. Hay muchas ornamentadas que dicen, ya la más bonita, pues es porque hay mucho bronista que se las quiere comer. Vamos a ver algunas que son así, como un filamento, que son visibles, muchos charcos cogéis y sacáis una especie de cosa verde. Pues esos son algas verdes, que están formadas por celulitas pegadas unas a otras y cloroplastos. Los cloroplastos de estas a veces también tienen formas curiosas. Estos tienen cloroplastos en espiral, no son siempre como lentejas que pintamos, que se llaman espirogiras. Las espirogiras son muy graciosas porque tienen reproducción sexual, se pone un filamento al lado de otro y se intercambian gametos y cosas así, ¿vale? Las hay, esto de aquí que es un bulbo, que es como un balón hueco con las células por fuera, ¿vale? Y las hay grandes, como en el mar también hay muchas, ¿vale? Tenemos montones de algas verdes, ¿vale? Algunas unicelulares, otras agregados sencillos y otras muy complicadas. Venga, vamos a ver un feófito. Estos son... un clorófito. Joder, digo, qué feófito más raro. Venga, clorófito. Venga, si le ponéis el nombre latín siempre sale, ¿vale? Venga,
aquí tenemos imágenes de esto, esta también la podemos ver, ¿vale? Muchas de estas son ramificadas y tienen formas curiosas, formas de clorófitos unicelulares. Estas son fáciles de ver, ¿vale? Las veremos cuando hagamos las prácticas de infusorios, aunque les tiene que dar la luz. Esta es muy, muy famosa, que está muchas veces en el mar. La lactuca, no sé cuánto, la lechuga marina. Algunas se pueden comer, lo que pasa es que hay gente que, bueno... y estas son las más complicadas, que se llaman las carófitas, ¿vale? Las charofitas son los antepasados de las plantas. Estas son las que han dado lugar a las plantas terrestres, ¿vale? Pues ahora, formas de... Mira, las que hemos pintado. Unicelular con dos flagelitos, la que es hueca, la que forma ramificaciones, la que forma hojas, y las más complicadas, que son las charas, las caras, ¿vale? Venga, pues nada, si os fijáis, son verdes, casi siempre, estas también son frecuentes, como dos células más o menos unidas, ¿vale? Pues como cuando hagamos la práctica, vais a tener una guía de infusorios que son muchísimas cosas raras, ¿vale? Esta es la que vamos a ver. Esto de aquí que tiene en espiral es un cloroplasto. El ADN no se ve. Es enano, ¿vale? Es en espiral también, pero no tiene doble hélice y demás. El ADN no lo ha visto nadie. Bueno, han visto cosas así como filamentos, pero es mucho más pequeño. Esta es muy, muy frecuente en los mares, ¿vale? Que es así, blandita, ¿vale? Como con volumen, Pues todo esto son algas verdes, ¿de acuerdo? Venga, pues ya está. Un grupo de algas verdes... nos queda un grupo muy curioso, que le vamos a ver aquí, de protistas. Bueno, luego hay otros que son más próximos a los hongos y a los animales, que son las amebas, lo que se llama entoameba, ¿vale? Que son saprófitas y parásitas, algunas han perdido mitocondrias, pero se sabe que lo han tenido, ¿vale? Y son, tienen células que se puede modificar su forma y se arrastran por ahí. Bueno, pues que sepáis que hay amebas que no nos interesan, ¿vale? Porque esta forma de la célula, hay varios grupos que la tienen, ¿vale? Eso de ser una forma amorfa que va cambiando, la tienen muchos protistas y muchas células nuestras. Venga, ¿quién tiene células que van cambiando de forma y se arrastran así como...? Célula vuestra que no tenga forma concreta y que se meta por sitios y se arrastre y se come a otras. Muy bien, un glóbulo blanco, ¿vale? Principalmente los monocitos y estos, pues también tienen forma de amebas, ¿vale? Venga, y esta célula, y estos de aquí, que son anecdóticos porque no hay muchos, pero son muy salados, son los coanoflagelados, ¿vale? ¿Y por qué vamos a ver los coanoflagelados? Pues porque son el grupo de protistas que más cerca está de nuestro grupo, que son los animales. Y os preguntaréis, ¿qué tiene que ver esto con un animal? ¿En qué te parece? Muchas cosas genéticas y luego se puede entender de dónde hemos evolucionado el resto de los animales. ¿Cómo es un coanoflagelado? Pues es una célula. Muchas veces vive fija al sustrato, pero aquí la ponen fija al sustrato, el que tenéis de ejemplo. El que tenéis de los grupos. Sí, pues este lo ha puesto fijo al sustrato, ¿vale? Los hay que hacen colonias pequeñas o pueden vivir aislados, pero lo que nos interesa de un coanoflagelado es que es una célula que se fija de alguna manera, ¿vale? Y luego tiene un collarín en un polo de la célula, por membrana, a veces es un collarín entero con agujeros, y luego tiene un flagelo, ¿vale? En medio. Ese flagelo, los flagelos son piezas móviles, ya veremos cómo son nuestros flagelos, que baten así, ¿vale? No rotan, rotan los flagelos de las bacterias. Si yo tengo un flagelo y muevo el flagelo y estoy suelto en un líquido, ¿qué me pasa a mí? Que te desplazas como este, como estos y como otros que hemos visto, ¿vale? Pues te sirve para desplazarme. Pero si yo tengo un flagelo y estoy fijo a un sitio, ¿qué es lo que hago? Y para algo lo moverás. En los seres vivos todo sirve para algo. Nadie ahí con un adorno que se dedica a mover el flagelo. ¡Yojo! Hasta cuando se lo paso no bien moviendo el flagelo es por algo. ¿Vale? Cuando seáis animadoras del no sé qué, Dios no lo quiera,
disfrutaréis, si no lo hacéis, y disfrutáis por algo social en este caso. Venga, ¿para qué le qué hacemos cuando tenemos un flagelo hecho a los hijos en un sitio?
Mover
el medio, ¿vale? Tú puedes tener un motor de una lancha en una lancha y entonces mueves la lancha, o si lo fijas a un sitio, lo que mueves es el agua. ¿Vale? Venga, ¿para qué le puedes mover, servir ese mover el agua? Si tiene un anillo alrededor del flagelo, para comer, ¿vale? ¿Y cómo comen? Pues queda una corriente de agua, ¿vale? El agua pasa por aquí, pasa por el anillo que tienen los cuernos flagelados y aquí se quedan atascados los microbios, bacterias u otros protistas de los que se alimentan. ¿Vale? Y ese mecanismo de alimentación, venga, los que sepáis algo de animales, ¿a qué se parece? Eso tampoco lo dice, lo tuvisteis que dar en lo primero.
Sí, pero...
Tampoco, ¿no? ¿Tenéis una noción de vuestra educación hasta aquí? A ver qué decís el año que viene. ¿Si ya habéis aprendido algo o no? Sí, seguro. No diréis, de roca no sé nada. Venga, ¿para qué puede, ¿a quién nos recuerda eso? ¿Qué animal puede tener
una medusa?
No, las medusas ya son bastante más complicadas. Más sencillo que una medusa. ¿Animal más sencillo que una medusa? Animal más sencillo que una medusa. No se mueve, no tiene sistema nervioso.
Una esponja.
Una esponja. Pues una esponja es como esto, dado la vuelta con las células para adentro. De hecho, las células de las esponjas que mueven el agua se llaman los conocidos. Pues son como conozco, quedado. De hecho, son nuestro grupo hermano. Si de verdad los animales son un reino, pues los cuernocitos deberían ser otro reino, ¿vale? Entonces ahora a veces se les mete a los cuernocitos en el grupo de los animales y somos clavistas otra vez. Si somos puñeteros, tenemos que meter aquí a los cuernocitos, ¿vale? Fijaros, aquí están los hongos, que ahora lo veremos, el árbol de los animales están aquí los cuernocitos y el resto de los animales, ya hablaremos de coníferos, que son ramitos, de los que tienen simetría bilateral y de los que tienen simetría radiada y por qué, ¿vale? Y vamos a ver por qué hacen esas cosas. Venga, ¿problemas con esto? Bueno, pues como tenemos poco quórum, ahora lo suyo sería meterse con el grupo que ya teníamos que haber metido ahí, que son las plantas, ¿vale? Las plantas tienen que ver con los rodófitos y con los clorófitos, este es el mismo grupo, y luego los hongos y luego los animales. Pero como las plantas queremos hablar un poquito más, pues vamos a meternos con los hongos, que son más osos, ¿vale? Son muy importantes, hacen muchísimas cosas, pero bueno, no vamos a ver muchos grupos de hongos porque son todos parecidos, solo los que tenéis que saber. Entonces nos vamos a saltar a los hongos. Lo que hemos visto hasta ahora estaría más o menos así relacionado, ¿vale? La giardia, esta, el terror del campista, ¿vale? El que te da diarreas en los campings, ¿vale? Que ni siquiera tiene cloroplastos, mitocondrias, y que tal vez no los haya tenido nunca, que sea antes de la simbiosis con las mitocondrias. Las eulenas, los radiolarios y los foraminíferos, ¿vale? Los dinoflagelados y los ciliados, los feófitos y las diatomeas, ¿vale? De estos os tenéis que saber, los feófitos y las diatomeas, y dónde están aquí los ciliados. ¿Vale? Luego, las algas rojas, que tienen que ver con las algas verdes, ¿vale? Aunque tienen distintos pigmentos y viven en distintos sitios. Ahora tendríamos que ver las plantas, que son todos estos grupos, pero nos vamos a meter con los hongos. ¿Vale? Venga, ¿problemas? No hay problemas. Venga. Pues, y fijaros, pues eso, curioso que aquí están también pintados los animales, tenemos que ver sobre todo con estos bichitos, ¿vale? Que se les considera protistas. Luego, nuestros parientes más próximos de todos estos organismos eucariotas son los hongos, ¿vale? Y aquí estarían las plantas con las algas verdes, con las algas rojas, que ahora se sabe que tienen un antepasado común, y estos serían las demás cosas que hemos visto. Entonces, idea de aquí, los cinco grupos o seis que hay que saberse de protistas los aprendéis porque son abundantes y los vamos a ver en prácticas. Y los demás, que tengáis la idea de que hay muchísimas maneras de vivir siendo eucariota, ¿vale? Y entonces, por eso tenemos todos estos protistas. Vamos a ver también todo esto desde el punto de vista evolutivo. Veremos nuestra evolución y veremos las radiaciones que han tenido. Pues cuando una célula eucariota consiguió tener una mitocondria, tener un cilio, un flagelo, tener el sistema de endomembranas, el retículo y demás, ¿eh? y una genética compleja, pues tuvo un montón de descendientes distintos, que son todos estos bicharracos y muchos más que no tenemos aquí, que andan por ahí por la Tierra, que como son pequeñitos no les hemos hecho mucho caso, pero que están por ahí, ¿vale? Para que veáis lo variables que son, ¿vale? Venga, pues vamos con los hongos. ¿Algún asunto antes? Siguiente, las plantas, no. Plantas el lunes, ¿vale? Siguiente, los hongos, ¿eh? Que los vamos a ver ahora y no nos vamos a meter mucho con ellos porque, bueno, pues porque son curiosos, pero hay algunos que hay bastante jaleos, se diferencian los grupos principales de cómo hacen las esporas, ¿eh? Entonces, vamos a ver características que tiene, ¿vale? Venga, los hongos, como grupo taxonómico, es un grupo monofilético. Hay muchas cosas que se parecen a hongos, pero que no son hongos, ¿vale? Hay varios grupos de protistas que tienen una organización parecida a los hongos, porque la organización que tienen los hongos, que ahora lo veremos, es en general. Tienen unas células alargadas, muchas veces plurinucleadas, ¿vale? En vez de células redonditas y demás, y estas y ser heterótrofos, ¿vale? Con esta estructura, pues se pueden conquistar muchos hábitats. Ya veremos principalmente a dónde están adaptados los hongos, ¿vale? Un hongo normal tiene unas células que casi siempre son plurinucleadas, luego le veremos lo que le pasa. Tiene una pared celular por fuera, ¿vale? Los hongos tienen pared celular, ¿vale? Igual que las plantas, igual que las algas rojas y las algas verdes. Bueno, no se nos olvidó que las algas rojas también tienen pared, ¿vale? Pero es de otra cosa distinta de la celulosa, ¿vale? Tienen una pared celular por fuera y son heterótrofos, es decir, comen lo mismo que nosotros, ¿eh? Tienen un metabolismo parecido. Por eso, vuestra comida, si no tenéis cuidado, se la comen los hongos, ¿vale? No solo la comida, sino la ropa y muchas más cosas, ¿vale? Son heterótrofos y además de los organismos heterótrofos que no sean bacterias, son de los que más cosas distintas pueden alimentarse, ¿vale? Los hongos comen de todo, ¿eh? Que guardáis, vais a la, fuisteis el año pasado a la piscina el día último de septiembre y guardáis la toalla en un sitio y no la habéis sacado y la sacáis en marzo para ver, para llevarosla otra vez. ¿Cómo está la toalla? Pues eso, se han subido los hongos. Dejáis cualquier cosa en la nevera, necesitáis sitios húmedos, ahora veremos por qué, ¿vale? Que dejáis el tomate frito en la nevera, ¿eh? Dos días, le aparecen unos pelazos azules en la boca del tomate frito y si lo dejáis más días os sale un grumo asqueroso que está dentro. ¿Quién se ha comido el tomate frito? Pues los hongos. La naranja, la pelusilla que le sale. Ahora que cuando alimentéis a los perros raros, si os fijáis, si vais por el campo y ha llovido, aparece una cosa llena de pelos, que son hongos y es una mierda de perro que como no lo digieren bien, pues luego se lo comen los hongos, ¿vale? Entonces, los hongos son heterótrofos, tienen una arquitectura como esta, ¿vale? Y pueden digerir y asimilar sustancias químicas muy variadas. Por ejemplo, ningún animal puede digerir la celulosa, ¿vale? El compuesto químico más abundante de la biosfera, de origen biológico, es la celulosa, que es lo que hacen las plantas en las paredes celulares y en el tronco y demás, ¿vale? Está rodeado de celulosa, ya lo dijimos, eso es celulosa, es celulosa, vuestra ropa casi siempre es celulosa, las fibras de algodón, esto es celulosa, pues nosotros no podemos digerirla, ni nosotros ni las cabras ni nadie, ¿vale? Pero sí que lo pueden digerir los hongos, y algunos protozoos, y desde luego las bacterias, ¿vale? Pueden hacer cosas como estas. Entonces, ¿qué es lo que tienen de diferente con los animales? Venga, un hongo porque es bastante distinto de un animal. Esencialmente, si comemos lo mismo, aparte de que estos puedan diferir más cosas. Por cómo se reproduce, vale, aunque tienen una reproducción sexual rarita, pero parecida a la nuestra, tiene una fase que tienen esporas y otras, ¿no? Pero hay otra cosa más importante que nos diferencia un hongo de un animal en la alimentación. Venga, podemos comer las mismas cosas, pero ¿cómo las comemos?
Desporadamente.
¿Eh?
Desporadamente.
¿Quién?
Los otros.
Nosotros metemos las cosas que vamos a nutrirnos, menos muy poquitos, que como las esponjas que tienen una cosa especial, ¿vale? Y algunos parásitos que han perdido el digestivo, nosotros metemos la cosa dentro del cuerpo, la digerimos y echamos lo que nos sobra. Y en cambio, los hongos quieren digestión extracelular, ¿vale? Echan así las sustancias que necesitan para digerir las cosas, las digieren y luego las meten. ¿De acuerdo? Entonces, son más sencillos en general que los animales, bueno, en general casi siempre, ¿vale? Porque su digestión es externa, no es interna, pero por lo demás se alimentan del mismo tipo de sustancias que nosotros, ¿eh? Hay algunos que son anaerobios o aerobios facultativos, pero hay otros que son aerobios respiradores, ¿vale? Pues ahí comen, tienen el mismo tipo de nutrición que nosotros, ¿vale? Venga, de formas. Tenemos la más frecuente, que son filamentos plurinucleados, como ese que hemos pintado ahí, ¿vale? Un filamento que tiene muchos números, ¿vale? Y que no se septan, que no se separan las células, ¿eh? Eso se llama un plasmodio, que es una célula que tiene muchos números, pero hemos visto también en otros protistas que también tienen plasmodios. Pues estos suelen ser así alargados y ramificados. Esto normalmente se le llama un micelio, que lo tienen casi todos los hongos, ¿vale? Si cogéis los hongos más complicados, que son setas, veréis que tienen unos pelitos por abajo, eso no son raíces. Un hongo no tiene raíces. Al niño de primero bachillerato de biología que me diga las raíces del hongo, le aplicamos una tortura pública para que los demás lo vean. No te rías, que te va a tocar a ti. Venga. Eso se llama el micelio, ¿vale? Hay otros que son unicelulares. Cuando son unicelulares, ¿vale? Y no forman ese micelio, suelen ser formar células así como ovaladas con su pared. Ah, bueno, por cierto, la pared no es de celulosa, es de una sustancia química que también tenemos los animales, algunos animales, nosotros no, que se llama la quitina, ¿vale? Ya veréis que hay animales con la misma molécula que los hongos por fuera. ¿Vale? Los anélidos tienen quitina y sobre todo los artrópodos, el grupo más grande de animales, tienen un exoesqueleto de quitina. Eso se parecen a los hongos. ¿Vale? Es como la celulosa, pero un poquito más complicada. ¿Vale? Venga, cuando son unicelulares, que muchas veces se dividen por bipartición, pero asimétrica, a esto se les llama levadura. ¿De qué os recuerda la levadura? Venga, ¿quién es que hace la levadura? El pan, ¿vale? Venga, sois comensales. ¿Y qué más cosas hace la levadura para los viciados? Pues fermenta los jugos azucarados, ¿vale? Y produce alcohol. Y sacamos el vino, la cerveza y luego lo destinamos en whisky, tequilas y cosas de esas que os metéis al cuerpo y que no lo tenéis. ¿Vale? Ah, ya. Sí. Joder, ¿cuándo? ¿Los fines de semana o todos los días? No. ¿Es de preocuparse?
No.
Todavía no.
Todavía.
Venga, pues eso lo producen hongos, ¿vale? Las levaduras, que son las que producen las que más usamos, uno de los organismos que más se usa en tecnología de alimentaria, porque hacen fermentaciones, cogen una sustancia azucarada, un polisacárido y hacen con ellos otras cosas, ¿vale? Cómo fermentar el pan, y entonces se esponja porque produce dióxido de carbono, o producir etanol cuando tiene glucosa, convierte la glucosa en etanol. ¿Vale? Estos son más o menos sencillos, pero los hongos de vez en cuando hacen estructuras muy complicadas. Ya que estamos aquí, a ver si me decís para qué lo hacen, ¿vale? Hay muchos hongos que son filamentos, que están por el suelo de ella. Y de vez en cuando salen un filamento para el aire, que hace esporitas, estos son los mos, veremos mos, ¿vale? Pero hay hongos que esto lo hacen mucho más complicado, tienen aquí el micelio, que puede ser larguísimo, y sacan una estructura mucho más compleja, que os habréis comido alguna vez, que son las setas. ¿Vale? Las setas tienen estructuras complicadas, setas
Es muy mona la seta esta. Por debajo tiene unas laminillas, unos bolitos que forman esporas. Y ¿para qué les sirve a los hongos estos esporangios sencillos, esos esporangios más complicados que se llaman setas? Si se llaman esporangios, ¿qué es lo que producen?
Esporas.
¿Por qué producen esporas los hongos?
Para
reproducirse. ¿Vale? ¿Y por qué son complicadas y por qué están en el aire? Porque es mucho más fácil viajar por el aire.
Hola.
¿Cómo va la vida? Era una clase muy interesante. Ya ha perdido todos los protistas y los hongos.
Venga,
¿qué le pasa a las esporas? Pues las esporas, si estuviese, por cierto, los hongos le pasa lo mismo que a los rodófitos. No tienen cilios ni flagelos, no saben nadar. ¿Vale? Han perdido la capacidad de desplazarse por cilios o flagelos y no la han recuperado. A pesar de ello, hay muchísimo por todos los lados. ¿Vale? En esta clase hay miles de esporas de hongos. ¿Por qué? Porque son muy pequeñitas y se transportan mejor por el aire. Fijaros que por el suelo es muy complicado porque como mucho avanzas un poco y te encuentras con un grano de arena, con una gota de agua que no se mueve casi, y por las corrientes de agua, por los ríos o por los mares, no pueden nadar, tienen que verse adaptados. Camila. Ya estamos descubriendo su pasado o su presente. Que toma productos metabolizados por la levadura. Venga, ¿qué tienen de bueno las esporas? Pues que por el aire se pueden propagar. Entonces, cuando hablemos de reproducción, ya hablemos de reproducción de los hongos, tienen una fase sexual, ¿vale? Y pueden tener una reproducción asexual las células, los organismos que. Pues de una sola célula formada sexualmente de un organismo nuevo, eso se llaman esporas, ¿vale? Los gametos tienen que juntarse, las esporas no. Entonces, los hongos, como tienen tan poca probabilidad de prosperar, echan normalmente muchísimas esporas y muy pequeñitos. Esperaros que nos acabamos los hongos hoy. ¿Ahora viene Esperanza?
No, tenemos que
ir. Desde el sábado. Quiero ver si soy cuatro. Venga. Todos estos son formas que tenemos los hongos, ¿vale? Que tienen los hongos. Homicelio, que suelen ser plurinucleados y alargados, que es lo más frecuente. O células únicas, unicelulares, que se llaman levaduras. O estructuras más complejas, que suelen ser las que producen esporas, como los esporangios de los mohos o las setas de los hongos. ¿Vale? A ver, más cosas de los hongos para acabar el próximo día. Los hongos casi siempre... Bueno, siempre toman materia orgánica para vivir. La manera más normal que tienen es que son saprófitos, ¿vale? Y adaptados a los suelos, porque es una manera muy buena de vivir en un suelo, ¿vale? Un suelo es un sitio complicado de vivir porque tiene granos de arena, tiene burbujas de aire y tiene burbujas de agua. Fijaros que aquí cualquier bicho, si vive en el agua, no puede pasar en el aire, no puede transportar la luz, ¿vale? Pero un micelio de un hongo se desenvuelve muy bien aquí, de modo que casi todos los hongos son habitantes de los suelos. Es la manera más normal que tienen. Y ahí se descompone la materia orgánica. Fijaros que si aquí hay materia orgánica, la pueden componer aquí, llevar los alimentos dentro y luego crecer para otro sitio. Van buscando la materia orgánica. Si dejáis que se pudra una naranja o que un hongo colonice el fuente no sé qué, que nos comisteis el otro día, pues va creciendo. Por eso el filamento. ¿Vale? Esa es la manera principal que tienen, pero también los hay. Parásitos, sobre todo de plantas, nosotros tenemos algunos hongos parásitos, pero poco, del digestivo y del reproductor a veces, y a veces en los epitelios cuando hay mucha humedad, ¿vale? Porque el papiloma que oxidase en la espinasa, ¿vale? Es hongo. Y muchos son simbiontes, ¿vale? Son simbiontes sobre todo con plantas. Casi todas las plantas tienen hongos simbiontes, lo veremos también el próximo día. Y si tú eres una plantita y no te crece, es porque a lo mejor no tiene el hongo simbionte que necesita. Casi todos los hongos de plantas, en las raíces, cogen mal, salen minerales. Y los hongos lo hacen muy bien. los hongos que pasan a las raíces de las plantas, salen minerales y los le dan compuestos orgánicos. ¿Vale? Esto se llama micorriza, que hablaremos el próximo día también. Por eso, cuando tenéis una planta, hay que meterle tierra vegetal, y la tierra vegetal nunca puede estar esterilizada. Si matamos a los hongos de la tierra vegetal, no crecen las plantas. Hay algunos grupos de plantas que no tienen esa micorriza, pero casi todos los grupos de plantas necesitan hongos para vivir mejor. Talarique de mí. ¿Por qué no has venido a mi parte? Además, sí. ¿Tienes un punto menos?
Me he quedado
dormida. ¿González?
Me he despertado a las 8 de la mañana.
Yo también me he despertado, que estaba cansada.
No, que iba a tomar por culo, o sea, aunque quisiera...
Pues múdate, venga, hasta el próximo, buen fin de semana y por todos los